Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917. Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos y hermanas a más un programa sobre la revelación de Fátima. Hemos estado preparando el terreno para poder entender, absorber y usar en nuestra vida esta revelación de Fátima que la Iglesia no nos impone, pero que nos propone. Y hemos estado preparando el terreno, entonces como preparando el pesebre para que pueda nacer Fátima en nosotros, para que la dejemos que entre en nosotros. Precisamente me acuerdo ahora mismo de un compañero mío. Estábamos precisamente en Fátima en una reunión de los misioneros de la Consolata. Y había gente de España y gente de otros países para esa reunión, y precisamente delante de la capilla de las apariciones, hay un compañero español me decía: yo no creo mucho en estas cosas, me decía. Bueno, y es libre para creer, porque no es fundamental como la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero hacer, aunque sea difícil no creer en estos hechos, tampoco, pues como es seguramente este compañero mío no ha analizado mucho ni ha estudiado mucho Fátima, y claro, no podemos creer lo que no nos ha pasado un poco, al menos un poco, por la razón. Bueno, pues ya hemos dejado un poco esta conceptualización del hecho Fátima y nos hemos movido ya para otras peregrinaciones o de otras revelaciones, como había dicho, y vamos a ver varias revelaciones en este y en el siguiente programa probablemente. Y como ha habido muchas, pues no solo las tres, la de Guadalupe, la de Lourdes y la de Fátima, hay muchas otras, por eso, y podrá haber muchas otras en el futuro, la Iglesia ya en el Concilio de Trento estableció unos criterios. El Concilio de Trento fue en 1545 hasta 63, 1563, estableció varios criterios, algunos de los cuales yo ya os los he referido, y puso toda la autoridad en el obispo local. Mira, la Iglesia es universal, el Papa tiene el poder legislativo y poder ejecutivo sobre toda la Iglesia, pero el Papa es el sucesor de Pedro, es un primus inter pares, o sea, es el obispo de Roma, y cada obispo tiene cierta autonomía en su diócesis. Bueno, pues incluso como para la causa de los santos, nada va hacia el Vaticano que no sea presentado por la diócesis. O sea que primero, cuando estas cosas pasan, el cauce natural es la persona se dirige a su párroco, el párroco se dirige al obispo y el obispo se dirige más arriba. Bueno, pues entonces el obispo local es la primera y principal autoridad en el juicio de la autenticidad de las reclamaciones de la aparición. La aprobación del Vaticano no es necesaria. De hecho, no existe nunca, ni siquiera para Guadalupe, Fátima y Lourdes, una aprobación oficial con documento firmado por el Papa. Eso no existe nunca. Eso existe a nivel local, a nivel de la diócesis, del obispo, sí, existe, pero a nivel de la Iglesia Universal, nunca, el Papa nunca firma tal documento, ni siquiera sobre Fátima. Pero no es necesaria, esta aprobación del Vaticano para ser considerada auténtica. Quien la considera auténtica no es el obispo de Roma, sino el obispo que está cercano a esa aparición, que es el obispo local. Después de la aprobación episcopal, el Vaticano puede no hacer nada más que puede publicar una declaración oficial y después de algún tiempo dar formas no escritas de aprobación. O sea, se hace ciente de la aprobación del obispo local, pero no hace un documento en que afirme lo mismo del obispo local con la firma del Papa. No, eso no suele pasar, no pasa. Pero el Vaticano luego, más tarde, aprueba estas apariciones con otras formas indirectas, y una de ellas es una visita papal o la coronación del icono asociado a esta aparición, o el regalo de una rosa dorada. Este es el regalo típico del Papa a muchos santuarios, y el Fátima, no estoy seguro, ya lo trataremos más tarde, si tiene dos o tres rosas. Una ciertamente ha sido dada por Pablo VI, otra creo que por Benedicto, pero seguramente tiene tres, no sé si el Papa Francisco haya dado una rosa dorada. Bien, pues también la aprobación de la construcción de una basílica, de una iglesia, de un santuario, también depende un poco del Vaticano. El establecimiento del día de la fiesta de esa aparición y finalmente la canonización o la beatificación del visionario asociado a esa aparición. O sea, estas son formas indirectas que el Vaticano tiene de aprobar una aparición. Pero, como digo, son indirectas. La autoridad local basta. Si una aparición mariana, los juicios positivos del obispo local, teóricamente son capaces, son los que valen, y no hace falta más. El Papa solo es un obispo más en este caso, es el obispo de Roma. Las apariciones no han sido en Roma, así que el obispo local es el que enjuicia estas apariciones. Teóricamente, el juicio del obispo local puede ser revertido por un obispo posterior. Si otros datos vienen a luz que disprueban lo probado antes, bueno, pues un obispo posteriormente puede desaprobar lo que ya ha sido aprobado antes, pero esto nunca ha sucedido en la historia de la Iglesia. Nunca ha sucedido en la historia de la Iglesia. Así que la aprobación de un obispo, lo más seguro es que sea para siempre la aprobación del obispo local. Si una aparición es reconocida por el obispo, significa que el mensaje no es contrario a la fe ni a la moral, que María puede ser venerada de una manera especial en el sitio en que los fieles pueden creer con confianza en la sobrenaturalidad del acontecimiento. Pero debido a que la creencia en una revelación privada no es requerida por la Iglesia, los católicos están en libertad de decidir cuánto énfasis espiritual y personal pueden dar en su vida o pueden poner en las apariciones y los mensajes que estas apariciones revelan. Bueno, pues los obispos evalúan la evidencia de la aparición de acuerdo con algunas de las pautas ya las he referido, como el que no niega el Evangelio, el que está de acuerdo con el Evangelio. El primer criterio es que está libre de errores. El segundo criterio, el obispo local se va a fijar en la personalidad de la persona agraciada con esta aparición, la persona que recibe estos mensajes, si es psicológicamente equilibrada. Recordad que muchas veces no pasa precisamente eso. A todos los tontos se les aparece la Virgen, dice el proverbio, esta expresión muy, muy española. Si la persona es honesta, si es moralmente correcta, si es sincera, si es respetuosa de la autoridad de la Iglesia, todas estas cosas son tenidas en cuenta. Luego, el tercer criterio es de que no existan errores doctrinales que no se atribuyen a Dios y a la Virgen o a un santo, cosas que no son propias. La Iglesia, según la Sagrada Escritura y según la tradición de la Iglesia, según la doctrina de la Iglesia, o sea que esta aparición no revele cosas que estén en contra de esta doctrina, porque eso sería prueba de que es incorrecta, de que la aparición no sucedió. Luego, que el hacer el dinero no sea un motivo involucrado en los eventos. O sea que, claro, que cuando un local atrae personas, seguramente empiezan a alrededor de ese local a haber ciertos factores económicos. O sea, la gente quiere souvenirs, la gente quiere dormir en ese sitio, quiere comer en ese sitio, porque las peregrinaciones llevan tiempo y, claro, siempre hay, donde hay afluencia de personas, hay afluencia de dinero, es claro. Bueno, porque esto no sea un motivo, esto no sea, eso es que esto sea una consecuencia, no una causa. Pero de esto hablaremos, porque de estos locales se habla mucho de este factor y la gente critica precisamente esta parte. Pero en relación a Fátima y a otros, pues lo hablaremos más tarde. Y que la sana devoción religiosa y los frutos espirituales resultan sin evidencia de histeria colectiva. O sea, que hay, una vez más, o sea, los frutos espirituales de estas apariciones se ven, pero no son causa de una enfermedad psíquica, ni a nivel individual, ni a nivel colectivo, como es la histeria. Bien. Ahora, como os he dicho, hay muchas apariciones que la Iglesia tiene que enjuiciar y luego, pues, entonces hay unos apartados, unas categorías en que estas apariciones van a estar divididas. La primera categoría es aprobada, la aparición es aprobada con veneración litúrgica generalizada, también aprobada la veneración litúrgica, aprobadas las peregrinaciones y avalada por la Santa Sede. Avalada por la Santa Sede en estos criterios que ya os he dicho de una forma indirecta. Y las tres principales, claro, están en este grupo. Hablaremos de ellas. Luego hay otra categoría en que la Iglesia deja que se hagan peregrinaciones. Y en esta categoría está solo una, que es Medjugorje. La Iglesia deja que se hagan peregrinaciones a este local, pero no hay aprobación de la veneración pública. La veneración pública en Medjugorje no está querida ni aprobada por la Iglesia, pero la gente puede ir a este local, no está mal, pero es precisamente está en el último peldaño de las categorías de la aprobación eclesiástica. O sea, después del aprobado con el aval de la Santa Sede y aprobada las peregrinaciones, la veneración pública y litúrgica, y así como ser avalada por la Santa Sede, viene aquellas en que la Iglesia acepta la veneración pública, aprueba la veneración pública, pero no aprueba, no están tan avaladas por la Santa Sede como estas. Bueno, pues estas tres, digamos, cuatro categorías, vamos a hablar de ellas en este programa y en el próximo. O sea, la primera es aprobada con veneración litúrgica generalizada y avalada por la Santa Sede muchas veces. Y la primera de estas es Guadalupe, México, en 1531. Nuestra Señora de Guadalupe es el título. La fiesta es el 12 de diciembre, que coincide con la segunda aparición. O más bien con la última aparición, el 12 de diciembre de 1531, ha sido la última aparición. Las apariciones han sido cinco. El visionario es, sin duda, Juan Diego, pero también su tío, Juan Bernardino, que se le aparece una vez. El obispo que ha aprobado es don Alonso de Montúfar. Los milagros que acompañan esta aparición, lo que verdaderamente dejó dada la este tiempo, es la tilma de Juan Diego, o sea, como la capa de Juan Diego, que se queda la impronta de la Virgen, de la imagen de la Virgen, se queda grabada en la tilma de Juan Diego, y ese es el icón que es venerado en Guadalupe, en México. Allí está esa tilma con la imagen de la Virgen. Veremos, estudiaremos un poco, dedicaremos un programa solo a Guadalupe y un otro programa solo por respecto a estas dos grandes apariciones, pues le dedicaremos un programa solo a Guadalupe y otro solo a Lourdes. Bien, pues María proclamó ser la madre de Dios, la madre del Dios verdadero que da vida. Ya veremos por qué esto el Dios verdadero que da vida. Es que los indios, Juan Diego era un indio convertido al cristianismo hace poco, y se dirigía al catecismo en ese día. Los indios eran politeístas y recordad que había sacrificios humanos en este tiempo. Habían los indios, tanto los mayas, pero más los aztecas, pero también los mayas hacían sacrificios humanos. Y entonces María se presenta como madre del Dios verdadero y el que da la vida, no un Dios de muerte que exige sacrificios humanos. Pero bueno, de esto hablaremos de Guadalupe más largo y tendido en un programa solo dedicado a Guadalupe. Luego hay una otra aparición, la de Rue du Bac, París, Francia. En París, y esta aparición es muy interesante, muy popular porque el icona lo usa mucha gente. Es el título de esta aparición es la medalla de Nuestra Señora de los Milagres, la medalla milagrosa. De todas las medallas que nosotros conocemos y que nos dan desde la primera comunión en la iglesia y que se venden por aquí y por allí, la medalla más famosa y más importante y más popular es la medalla milagrosa, que todos conocéis, que es la imagen de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Recordad que por estos tiempos, esta aparición es del 1830, por estos tiempos cuando el Papa proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. Y entonces para promover y para probar, digamos así, para probar de que el Papa no se ha equivocado en proclamar este dogma, varias apariciones, no solo esta de la Rue du Bac, pero también la de Francia, la otra, porque estas tres apariciones son en Francia, esta la de Rue du Bac. La próxima, la Salette, también es en Francia, y la otra, de Lourdes, también es en Francia. Y todas estas están conectadas con el dogma de la Inmaculada Concepción que había sido proclamado en esos tiempos. Entonces, pues aquí está cómo sucedió esto. La primera aparición fue el 18 de julio de 1830, la última fue el 27 de noviembre de 1830 del mismo año. Solo con dos apariciones, pero lo suficiente para que para que se haya vuelto muy popular. Quien ha aprobado el obispo Jacinthe-Louis Quellen de París, los milagros asociados es el mismo icono de la medalla milagrosa, también la predicción de la Revolución de París de 1871, años más tarde. Y también en sí mismo es un milagro el cuerpo incorruptible de Santa Catarina Labouré. Santa Catarina Labouré ya veis cómo la aprobación papal está metida aquí, porque es santa y está canonizada, y su cuerpo es incorruptible. Bien, en resumen, en la capilla de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, las Hermanas de la Caridad, sabéis que es todavía hoy la orden religiosa más, un mayor número de personas. María se mostró tres veces a la novicia Catherine Labouré y le dijo, él fue comisionada por la Virgen para que se hiciera la medalla de la Inmaculada Concepción o medalla milagrosa con el fin de difundir la devoción a la Virgen. Y de hecho, esta devoción fue bien difusa entre la Iglesia, y la Inmaculada Concepción es la padroera de varios países, uno de ellos el país vecino aquí abajo, en los Estados Unidos, que tiene en Washington una gran catedral dedicada a la Inmaculada Concepción. Pues seguiremos el próximo y hablaremos de la Salette, de Lourdes y una otra, la de Irlanda y la de Fátima. Son estas, ya os puedo decir, estas son las peregrinaciones que tienen 100% de la aprobación local y 100% de la aprobación de Roma.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.